Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comenzamos por la última hora. El Papa Francisco acaba de recibir el alta hospitalaria. Iván Alonso.
Sí, Cristina, después de 3 días ingresado por una bronquitis en el Hospital Gemelli de Roma. Así que nos vamos ya hasta allí. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Iván. El Papa efectivamente acaba de llegar al Vaticano tras haber recibido el alta hospitalaria tal como estaba previsto. Antes de abandonar el Gemelli, se ha despedido de la dirección y de todo el equipo médico que lo ha atendido. Y a las puertas del Gemelli era tal la concentración de personas y periodistas que querían saludarlo que ha detenido su utilitario. Se ha bajado y ha comentado que se encuentra bien y con sentido del humor, su sentido del humor habitual, ha añadido: todavía estoy vivo y no he tenido miedo. En este momento, en ese momento en el que ha saludado a las personas que se agolpaban a la puerta, una pareja muy joven se ha acercado al Papa para pedirle y contarle que lamentablemente ayer por la noche había fallecido su pequeño. Francisco ha dado un abrazo a la madre, la ha bendecido y le ha dedicado unas palabras de consuelo y después han rezado juntos por su hijo fallecido. Las próximas horas esperemos que sean de reposo, Iván, porque desde mañana presidirá los actos de la Semana Santa.
Gracias, Eva. Y estamos ya en el segundo día de la primera fase de la operación salida, precisamente de esta Semana Santa 2023. Se prevén de aquí al lunes 10 de abril, lunes de Pascua, unos 16 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Así que vamos a echar un vistazo a cómo está transcurriendo la mañana. Comienzan ya las complicaciones, sobre todo a la salida de las grandes ciudades. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 1 en circuito del Jarama, Tres Rivas y A5 a su paso por Arroyo Molinos en Toledo, en la 4 en Seseña en sentido Córdoba y también en la 5 en los tramos de Santa Olalla y Calzada de Oropesa, ambas en sentido Extremadura. En Cuenca, en la 3 en Tarancón en sentido Valencia y ya en Barcelona, en la P7 en San Cugat del Vallès en sentido Tarragona. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y a partir de hoy, 1 de abril, los trabajadores ya no tendremos la obligación de presentar el parte de baja ante nuestras empresas. Serán los médicos, la seguridad social, las mutuas y las propias empresas las responsables de intercambiarse los documentos necesarios y de manera telemática, como nos cuenta aquí en COPE Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
El procedimiento cambia completamente, porque antes era el empleado que tenía que ir al médico y el médico emitía el parte de baja, y ahora esa responsabilidad está desde la administración, que es la que comunica a las empresas que el trabajador está de baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y pole para Max Verstappen en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Les Salguero.
El neerlandés va a salir primero en Albert Park este domingo por delante de los Mercedes de Russell y de Hamilton y de los españoles Alonso y Sainz. ¿Cuáles han sido las sensaciones de los nuestros tras la calificación, Carlos Miquel?
Sensaciones agridulces de los pilotos españoles después de la calificación. Carlos Sainz sale quinto y creía que podía haber estado en la tercera posición de la parrilla de no tener un error en la curva 1. Y es que no le avisaron por boxes que los coches que dejó pasar en la vuelta de calentamiento no estaban en su vuelta buena y eso hizo que no tuviera el neumático como debía ser para esa primera curva. Sin embargo, cree que puede luchar mañana por el podio y Fernando Alonso está pensando ya en el Campeonato del Mundo, en recortar distancia con Checo Pérez, y cuando le preguntan por la victoria 33... dice lo siguiente:
tengo que preguntarte por si llega la 33.
Bueno, si hay una masacre delante nuestra, aprovecharemos. Pero bueno, en ritmo de carrera, creo que Red Bull sigue estando en otra categoría.
En tenis, derrota de Carlos Alcaraz en las semifinales del Masters 1000 de Miami con el italiano Sinner en 3 sets. El murciano cede el número 1 del mundo a Novak Djokovic. En fútbol, 27ª jornada, arrancó anoche con el Mallorca 0, Osasuna 0. Hoy tenemos 4 partidos. A las 2, Girona Español. A las 4 y cuarto, Atleti Getafe. A las 6 y media, Cádiz Sevilla. A las 9, el líder, el Barcelona, va a visitar al colista, el Elche.
Sigues en COPE, continúa hasta ahora ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos ahora con el tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Una de las cosas más controvertidas es el tiempo en Semana Santa. Y casi indefectiblemente llueve cuando llega el Jueves Santo, de un modo o de otro. El otro día nos prometía Jorge Olcina una Semana Santa seca, pero yo creo que se tiene que cambiar el chip. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que esta semana es terrible, ¿no? A efectos de pronóstico. Y sí, si queréis, ahora luego lo comentamos. Ha cambiado un poquito la situación, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos de la presencia de un anticiclón muy potente que iba a estar prácticamente todos los días de Semana Santa. Pero bueno, en esta época del año es verdad que la alteración de la atmósfera es prácticamente continua. Y ahora comentaremos dónde puede llover a partir de, sobre todo del viernes más que del jueves, y dónde, bueno, pues las condiciones van a ser más favorables, ¿no?
Es que es de curioso, hecho, mira, porque en Semana Santa siempre llueve, lo dicen los dichos populares y se confirma, pero en este caso además nos hace mucha falta por los incendios, ¿no?
Sí, por los incendios, por las reservas de agua, seguimos comentando, ¿no?, la situación de sequía que viven ya varias regiones españolas y que poquito a poco se va agravando porque la situación no mejora, no está lloviendo con la cuantía, la frecuencia que tendría que estar lloviendo en estas semanas, ¿no?, de marzo, de abril, que son semanas decisivas para acumular agua de cara al verano. Y bueno, la situación no de momento no pinta bien, ¿no? Y luego, pues claro, han saltado estos incendios, en fin, pues se aprovechan circunstancias, ¿no?, de extremo calor, de vientos resecos y mira, pues la verdad es que a veces imprudencias hacen que salten estos incendios. Y en una tierra que está pues no muy cargada de humedad, todo lo contrario, y con estos vientos resecos, pues encuentran condiciones idóneas para extenderse y bueno, generar un impacto brutal.
Sí, lo de la imprudencia es relativo. Quiero decir que también hay un ánimo de extender los pastos, por lo visto, a costa del bosque, y se aprovecha el viento sur que se ha dado en esta circunstancia para ayudarse a ampliar esas zonas. Y claro, se te va la mano.
Sí, y quizá también, Cristina, la reflexión de que no hay una causa única, ¿no? Se está diciendo, hablando, que si el cambio climático, bueno, el cambio climático, estamos hablando de un proceso global, ¿no? Más que de cambio climático, habría que hablar de circunstancias momentáneas, pues estos vientos de poniente, esta secuencia de poca lluvia, pero no podemos achacarlo todo a eso, ¿no? Hay una parte que depende del ser humano, de la planificación territorial, que es toda la gestión del monte, que es quizá en lo que menos hemos avanzado en los últimos años en nuestro país. Y ahí está la clave de que los incendios se extiendan tanto y perjudiquen tanto, ¿no? Porque, bueno, pues un incendio en una tierra pues bien conservada, con cortafuegos, con una agricultura que está trabajando la tierra, ¿no? Bueno, pues no tendrían tanta extensión, tanta magnitud. Pero bueno, vemos que eso no está ocurriendo y ocurre lo contrario, por eso los efectos que estamos viendo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa con las investigaciones también sobre el deliberado propósito de encender estos fuegos en Asturias. Pero cuéntanos cómo viene este fin de semana, si efectivamente va a haber agua ahí en el norte que alivie esos fuegos.
Pues mira, sí, está viendo ya. Es verdad que son restos de frentes, no de gran importancia de lluvia, pero al menos los cielos están cubiertos, hay humedad y van a ir cayendo precipitaciones entre el sábado y domingo en toda la parte norte, el Cantábrico y los Pirineos, ¿no? De hecho, incluso está previsto que a partir de 1.100, 1.200 metros esas precipitaciones sean en forma de nieve, de nuevo, en el Cantábrico y en el Pirineo, sobre todo, porque, bueno, allí está circulando una masa de aire un poco más fresca y hace que las condiciones sean idóneas para eso, ¿no? Está soplando, Cristina, viento fuerte en el Valle del Ebro, el Cierzo, Tramuntana, en la parte de norte de las costas de Girona. Bueno, pues es lo que tiene ese paso, ¿no?, de esos restos de frentes que afectan al norte peninsular. En el resto, nada. En el resto, digamos, mitad sur, Mediterráneo. Es verdad que en el Mediterráneo en estos momentos hay una capa de nubes, pero bueno, pasará en las próximas horas. No se esperan grandes alteraciones. Ha bajado la temperatura. Es verdad que no era normal lo que se estaba registrando, por ejemplo, en el Mediterráneo Mediterráneo entre el jueves y viernes, máximas de 33, 34 grados en pleno mes de marzo, pues es bastante excepcional. Damos un dato, Cristina, que es significativo. En puntos del Mediterráneo, de las costas de Valencia, de Alicante, de Murcia, llevamos en el mes de marzo, se ha registrado hasta 7 noches tropicales, ¿no? Que es algo muy excepcional. El termómetro durante 7 noches no ha bajado de 20 grados en pleno mes de marzo, ¿no? Bueno, y como decíamos, fin de semana en esa parte sur mediterráneo bastante tranquilo, tanto hoy sábado como mañana domingo, y en el norte, pues esas líneas de frente que irán dejando precipitaciones, ya digo, no es de gran importancia, pero al menos sí que van a contribuir un poco a que las condiciones para poder extinguir estos incendios sean más favorables.
Qué bien,
¿no?
Qué bien.
Sí,
es, y luego es lo ya que nos llamamos ponemos...
Sí, dime, Cristina.
No, dime, es lo que llamamos, decías...
No, la España dual, ¿no? El norte húmedo y lluvioso y el sur, pues afortunadamente también para aquellos que han salido de vacaciones a las playas de Andalucía, del Mediterráneo, bueno, pues van a encontrar unos primeros días de Semana Santa muy agradables para ello.
¿Y vamos a ir con este tiempo hasta cuándo?
Pues mira, hasta el jueves seguro, porque es verdad que aunque el norte sí que seguirá registrando alguna precipitación, alguna llovizna, ¿no?, que se escapará, en el resto, en lo que sería la España que está en la playa, por así decirlo, ¿no?, que ha salido la gente de vacaciones para Semana Santa, el tiempo va a ser muy tranquilo. Temperaturas algo frescas, eso sí, no esperemos temperaturas muy muy elevadas, porque es verdad que no corresponde a esta época del año, ¿no? Estamos hablando de máximas de 20, 22, 23 grados en el centro sur peninsular, en el Mediterráneo también, pero poco más, ¿no? Y las noches todavía siguen siendo frescas y con necesidad de alguna prenda de abrigo, ¿no?, de resguardo. Y eso que ya digo, hasta el jueves parece que está asegurado, los modelos están hablando de esto. Luego hay una especie de borrasquita que a partir del viernes puede formarse por el sur peninsular, podría alterar un poquito las condiciones en Andalucía, en la parte del sureste peninsular. Todavía sin confirmar, Cristina, por eso no queremos avanzar nada, porque algunos modelos sí que están dando un poquito de lluvia a partir del viernes-sábado, otros, por el contrario, no. Bueno, son condiciones estas de mes de abril muy 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 cambiantes.
O sea, que a los,
¿no?,
de las hermandades y procesiones les toca minuto a minuto, como siempre,
sí,
los
sí.
pobres viendo a ver si sí. pueden o no pueden salir.
Sí, especialmente el viernes, ¿no? Ya digo, yo creo que hasta el jueves todo está confirmando que la tranquilidad en cuanto a precipitaciones se refiere en toda la parte sur peninsular y en el Mediterráneo va a estar asegurada, sí.
Pues muchísimas gracias a Jorge Olcina. Le deseamos también al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante una muy feliz Semana Santa.
Pues igualmente para todos, Cristina, para todo el equipo, y nada, la semana que viene estaremos aquí.
Un saludo, amigo.
Un fuerte
adiós,
abrazo.
Hasta luego. Y una preocupación de quienes se van de vacaciones es qué ocurrirá con su casa. Vamos a hablar de un caso extremo en el que el ladrón entró a robar en el domicilio cuando se encontraba dentro el dueño. Este se defendió, lo mató y ahora se enfrenta, lógicamente, a un gravísimo juicio. Saludamos a Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona, que ya está con nosotros en esta hora de los chicos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos y a todos los oyentes.
El jurado ha declarado culpable de homicidio al vecino de La Carolina, de 64 años, que mató a navajazos en 2018 al ladrón.
Sí, bueno, lo primero que te quiero decir, Cristina, es enseguida lo desarrollo, que nos escucha muchísima gente. Ayer llamaba al entorno de este vecino que se llama Benito y me dice, tu voz me suena, tú eres Gaona, ¿no? Y le digo, no, Gaona no, Nacho.
Es que tenéis los dos unas voces preciosas.
Pero escucha, se declaró ferviente admirador tuyo, Cristina, y de Gaona, de mí o menos, pero...
Anda.
No, pero escucha, amabilísimo, me contó todo y he empezado a escarbar en esta historia que me tiene escandalizado. Venga, vamos a los hechos.
Vamos a ver qué has encontrado.
Un saludo a la Carolina. A ver, mirad, lo que ha sucedido en esto es una cosa extraña. Si el juez hace caso al fiscal, porque ya hay un veredicto de culpabilidad, si hace caso al fiscal, Benito, un sexagenario sordo de un oído y tuerto, va a ingresar en prisión. Porque la representante del Ministerio Público, la Fiscalía, la que pagamos todos nosotros, ha pedido 2 años y medio para Benito por defenderse en su casa de un ladrón y matarlo. Claro, ¿qué culpa tuvo él? Porque claro, él no tuvo culpa de que el ladrón entrase en su casa. Lo que tuvo culpa es de cómo se defendió. Y su principal culpa fue no ser un abogado especialista en derecho penal. A los hechos voy, venga. Benito, 64 años. Cuando era joven, os pongo en circunstancias porque es muy, muy importante para entender el caso. Cuando era más joven, lo arrolló un camión. Creo recordar que él iba en moto, lo arrolló un camión, tiene lesiones gravísimas, traumatismo craneal, está mucho tiempo en el hospital, entre la vida y la muerte. Pierde un oído, pierde un ojo, me dijeron, Gaona, la mitad del hemisferio cerebral, de uno de los dos hemisferios cerebrales, y en el otro le tienen que instalar una válvula para que no colapse.
Sí, una válvula para que el líquido cefalorraquídeo, si hay presión excesiva, pues se derive al peritoneo.
Con lo cual, quiero que os pongáis en situación de un tipo, un sexagenario, con
una limitación física y con un problema enorme, personal, claro.
De oído y de ojo. Es decir, o sea, que no oye por uno y por el otro oye regular y no ve por uno y por el otro ve irregular. Bueno, la cuestión es que él estaba casado con una mujer que se llama Lina. Lina tenía un problema y es que necesitaba un oxígeno por la noche y la máquina que utilizaban para respirar por la noche, que utilizaba Lina, hacía muchísimo ruido. ¿Qué hizo Benito? Pues se acostumbró a dormir de lado en la cama, poniendo el oído por el que oía algo contra la almohada y el que estaba sordo en la otra dirección. Entonces así no se enteraba de la máquina de oxígeno y así una noche y otra y otra y otra hasta que formó un hábito de dormir siempre de la misma manera. Y siempre, siempre, siempre cerraban la puerta de su habitación. Esto eran hábitos siempre de los dos. Así que, desgraciadamente, Lina fallece, él se queda viudo, sigue haciendo lo mismo, más solo, más triste, pero sigue haciendo lo mismo, durmiendo de la misma manera, cerrando la puerta de la misma manera, hasta que llegamos al 20 de mayo de 2018. El 20 de mayo de 2018, antes de las 12 de la noche, Benito se va a dormir, pero tiene un problema. Y es que como toma tantas pastillas para el tema de la válvula, de las enfermedades que tiene, etcétera, pues solo consigo dormir 3-4 horas de un tirón y el resto ya es la vejiga le aprieta y tiene que ir al baño constantemente. Entonces, pues cada media hora, cada 45 minutos se va levantando y tiene que ir al baño para aliviarse. Se levanta de madrugada y toca el cable de la lamparita de mesa, el interruptor, le da, no se enciende, le da, no se enciende, se queda así un poco extrañado. Y dice, bueno, se habrá fundido la lámpara. Se levanta de la cama, camina hasta el cuarto de baño que está dentro de su habitación, le da al interruptor, no se enciende. Y claro, está todo a oscuras, es de madrugada, Cristina. Y de repente, a la que va a salir para mirar el cuadro de luces, a ver si los plomos se han bajado, ve que la puerta de su habitación está abierta. Ergo, alguien la ha tocado. Por tanto, ¿hay alguien en la casa o lo ha habido? ¿Y qué hace él? Pues lo que yo creo que hubiésemos hecho cualquiera. Yo probablemente habría cogido lo primero que encontrase para defenderme.
Ah, yo desde luego. Menudo susto. ¡Qué horror!
¡Hombre, de qué fachas sois! Lo suyo es coger, hacerle un pastel al ladrón, salir de casa y dejar las llaves en la puerta. ¡Claro!
¡Qué miedo, por favor!
¡Sois increíbles!
Bueno, ¿qué hizo él? Pues dio marcha atrás, en la oscuridad él conoce su casa y sabe moverse por su casa, saca un cuchillo de cazador de la mesilla, del cajón de la mesilla. Lo cierto es que le había gustado mucho la caza antes del accidente, pero bueno, o sea, llevaba tiempo sin utilizar ese cuchillo, pero pues sabía que lo tenía ahí. En ese momento de estrés, de repente se acordó, tengo un cuchillo en la mesilla.
No, perdona, y tú duermes solo en una casa y se te ocurre la idea de qué puedes hacer y tienes ahí algo a mano, porque vamos, yo me muero. O sea, me entra a mí un señor y no tengo nada. Bueno, qué horror. ¿Y qué pasa entonces?
Estaba aterrado, literalmente aterrado. Él sale con su cuchillo y según sale con su cuchillo, ¡bumba!, golpetazo en la cabeza. Él, en su primera declaración, dice que pensó que le habían dado con un florero y se lo habían estrellado en el cráneo. Dice que le dieron más veces en su primera declaración. Al final, cuando se realizó la inspección ocular de la vivienda de Benito, se encontró una barra de hierro de casi 2 metros de largo y con cierto grosor, y aunque en el juicio no ha quedado probado, todo el mundo sospecha que le dio con la barra de hierro en la cabeza. Claro, él no puede asegurar que le diesen con la barra porque estaba todo a oscuras y no había luz, recordadlo.
Y no ve, y el hombre no
pero,
oye.
Pero había ADN del ladrón en la barra, con lo cual no fue para darle un paseo a la barra por la casa. Dijo, no, voy a entrar en esa casa, que le voy a dar un paseo a esta barra por la casa de Benito y luego me voy. No, iba con la barra para defenderse o atacar a quien encontrase. La cuestión es que le da en la cabeza con la barra,